Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedratoque.es y ahora también en forma de reportaje en eldiario.es Euskadi. Hoy queremos recorrer la frontera entre Ucrania y Rusia, donde se están viviendo momentos de máxima tensión ante la amenaza de invasión del ejército ruso con más de 100.000 soldados desplegados en la zona y la respuesta de la OTAN a esas amenazas con el envío de más soldados y armas por parte de los Estados Unidos y varios países europeos. La diplomacia se centra, como estamos viendo, en evitar como sea un nuevo conflicto armado en la zona. Después de la experiencia, ¿no?, de en 2014, donde Rusia se anexionó Crimea y Donbass con la muerte de más de 14.000 personas. ¿Por qué Rusia tiene tanto interés por el control de Ucrania? ¿Por qué la OTAN quiere también incorporar el país en su eje de países aliados en Europa del Este? ¿Y por qué Alemania y Francia consideran clave mantener la diplomacia con uno de los proveedores claves de gas a toda Europa? Todo esto queremos que nos lo aclare, que nos lo explique y que nos lo repase desde el terreno el periodista Pablo González, buen amigo del programa, gran experto en la región y donde acaba de realizar muy buena cobertura desde la capital de Kiev y desde una localidad muy cercana al que pudiera ser ese frente de guerra. Hoy en Piedra de Toque recorremos la frontera de Ucrania y Rusia con Pablo González en busca de claves para comprender la dimensión de este conflicto global. Arrancamos nuestro viaje y lo hacemos rumbo a Ucrania y en concreto ahí a la frontera con Rusia, donde se están viviendo ahora, ¿no?, estos momentos de máxima tensión con esa amenaza continua y constante de guerra, una guerra que además tendría consecuencias globales. Y cómo no, acudimos pues a nuestra referencia, a nuestro guía habitual y amigo de Piedra de Toque, Pablo González. Egunon, Pablo, ¿cómo estás y dónde te encuentras?
Ya de vuelta a la cobertura, ya estoy en Varsovia y, bueno, pues descansando un poco, recuperándome.
Bueno, llevamos 8 años conectando contigo, que son casi 8 años, ¿no?, lo que lleva Ucrania en este conflicto latente. Y en parte, como nos gusta hacer aquí en Piedra de Toque, con la política internacional y esta complejidad, ¿no?, de la geopolítica, pues es ir poco a poco y en clave viajera. Pablo, ¿cómo has visto esta última cobertura tuya? ¿Es tan real esta amenaza de una guerra global?
Pues yo, de verdad, te diría que no es tan real como nos la pintan los medios. Pero ello no quita que sí es verdad que existe una amenaza. Existe una amenaza, no más que nada, pues es por cómo explicarles a todos nuestros oyentes, es si la probabilidad de que te toque la lotería es, por ejemplo, no sé, una de entre varios millones, y de repente esa probabilidad baja a entre una entre varios cientos de miles, pues es un cambio sustantivo, ¿no? Es un cambio muy grande, pero realmente sigue siendo una probabilidad muy pequeña. Entonces, a raíz de esto, todo lo que se diga, me gustaría que lo tomaran desde esa perspectiva de que sí hay una amenaza, sí está más cerca que, por ejemplo, el año pasado, pero sigue siendo una probabilidad muy, muy baja. Y una vez dicho esto, pues, hombre, tenemos el peor escenario seguramente desde 2014-2015, y yo diría que incluso peor, porque tenemos una concentración de tropas rusas que antes no había, y tenemos una concentración de tropas ucranianas en la región que han llevado todo, que tampoco ha habido nunca, y tenemos unas negociaciones internacionales que no había en aquel entonces, ¿no?, con unas líneas rojas por parte de todos, con amenazas, amenazas cubiertas, amenazas descubiertas, ¿no?, y todo ello, pues hombre, sí que de verdad hace que yo personalmente yo esté preocupado, aunque también es verdad que lo que he visto sobre el terreno pues no se diferencia demasiado de lo que he visto en los últimos 8 años.
Y en el terreno en concreto, ¿no? Has estado en Kiev, has estado también en una ciudad, nada, a 100 kilómetros de esa frontera donde están desplegadas en parte, ¿no? Los 100.000 soldados del ejército ruso. Y leyendo tus crónicas de público sí que se ve esto, ¿no? Que bueno, pues como que se divide la población de Ucrania entre los que se están entrenando en el momento libre que tienen por si se entra en un conflicto bélico, los que no tienen ni tiempo para seguir la actualidad, porque lo que tienen que hacer es trabajar y estar con la familia, y los que siguen viviendo su vida ajenos a todo.
Pues exactamente, son tres grupos de la sociedad que los he visto. Bueno, la ciudad que comentabas es Dnipro, está más o menos a 200 y algo kilómetros del frente, para que no digamos que somos unos sensacionalistas, pero sí que es verdad que sería, vamos, una de las ciudades en ese teórico rumbo de entrada de las fuerzas rusas en Ucrania, pues esa ciudad tendría muchos números de ser las primeras en ser tomadas o en ser atacadas, etcétera. Entonces, tanto en esa ciudad como en el propio Donbass, que también visité, como en la propia Kiev, pues la gente se divide en tres grupos, ¿no? Un grupo es un grupo muy activo, es un grupo muy patriótico, nacionalista, ¿no? Dentro del cual también hay diferentes vertientes, ¿no? Los hay, digamos, grupos de extrema derecha, y los hay grupos que son más de un patriotismo más, digamos, menos politizado, ¿no? Del amor a la Ucrania, pero sin verla especialmente bajo un régimen político u otro, ¿no? O sea, para que se entienda bien, porque que no todo el patriota ucraniano necesariamente le gusta Stepan Bandera o le gusta la división SS Galichina, ¿no? que ha formado parte de las fuerzas nazis. Entonces, eso quiero dejarlo remarcado. Después tenemos un grupo de gente que realmente, lo que has dicho, o sea, lucha por en el día a día por no por sobrevivir, porque tampoco es un país tan esto, pero sí por ir haciendo, ¿no? Ganando dinero, que la situación económica está muy mal, se preocupan de la pandemia, se preocupan de su familia, de salir hacia adelante, etcétera, etcétera. Y después, bueno, después hay gente que no se preocupa por nada, que pasa olímpicamente de todo, ¿no? Que sería, digamos, también un porcentaje que no piensa en estas cosas, ni se lo plantea, vive a subir su vida. Eso también existía en los primeros momentos de la guerra del Donbass. Yo me acuerdo llegar a salir del frente de guerra, ¿no? Donde tienes artillería, tanques, gente con uniforme, cascos, corriendo para arriba, para abajo, combates continuos. Y llegar a Kiev y una discoteca abierta con música pop rusa, la gente viviendo, vamos, no pasaba absolutamente nada. Y eso eran una cuestión de 5 o 6 horas de tren. No el tren más rápido del mundo tampoco, pero un buen tren, ¿no? Y esto chocaba, ¿no? Y esto es una cosa que sigue chocando hoy en día, ¿no? Porque la mayoría de las ciudades pues viven totalmente a su rollo, puedes encontrarte gente cenando tranquilamente, jóvenes más o menos hipsters que van a las discotecas, a los clubs, se disfrazan, etcétera, etcétera. Entonces, pues choca estas dos realidades, ¿no? La guerra y la no guerra, ¿no? La paz, pero una paz además que no huele a ningún conflicto de nada.
Y que la raíz de ese conflicto está el papel que juega en el mapa, ¿no? Esa geolocalización del país, y no sé si es casualidad o no, también la debilidad de un gobierno por el que quiere decidir, por un lado, Rusia, con Putin a la cabeza, porque no dentro de la cultura rusa, Ucrania, y es un gran valor, un gran elemento, además de ser, ¿no?, ex república soviética, ocupar también esa frontera natural con el resto de Europa. Y por otro lado, pues la OTAN, ¿no? Esta alianza un poco viejuna, ¿no? En ese concepto de jugar al RIS con el mapa mundi, de ir ingresando países como aliados militares en caso de una guerra, que a Putin no le gusta, que a la OTAN sí, y que el propio Ucrania también tiene sus líneas rojas. Es decir, oye, ¿por qué tenéis que opinar todo sobre nosotros? Dejadnos decidir. Y en medio Europa, que claro, para nada interesado en una nueva guerra, y menos con un proveedor de gas tan estratégico como es en el caso de Alemania y esos nuevos gasoductos. O sea que ahí en Ucrania, en esa realidad que tú nos has escrito también, se está jugando el interés del mundo.
Pues sí, se está jugando el interés del mundo totalmente. A ver, para unos, no, para Rusia considera que eso es su espacio vital, su área de influencia. Es más, históricamente Rusia y Ucrania han estado muy cercanas. No, esta frontera que tenemos ahora, pues no es la más habitual, o históricamente no es la habitual, ¿no? No es una frontera como la que podríamos decir los Pirineos, ¿no? Entre España y Francia, por ejemplo, ¿no? Que es una frontera que ha estado ahí, que es una frontera fija durante centenares de años, ¿no? Que todo el mundo ha respetado, u otras fronteras que puedan existir similares en el mundo, ¿no? Que se han establecido, se han aceptado. Rusia y Ucrania han estado muchísimo tiempo unidas, lo cual no quita que una vez Ucrania obtiene su independencia, pueda optar por otros caminos. Pero claro, tiene que contar que Ucrania, ante todo, es un estado multinacional. Es decir, el etnos ucraniano no es el único que está ahí, ¿no? Tienen rusos también, aunque también rusos ucranianos es muy difícil distinguirlos, ¿no? Según han ido pasando los años, desde el fin de la Unión Soviética, rusos y ucranianos han estado posicionándose, ¿no? Según la estadística, según le preguntaban, tienen tártaros, tienen minoría húngara, rumana, etcétera. Entonces, para lo mismo pasa también en parte para la OTAN, ¿no? Que la OTAN, yo diría que no es tan homogénea en cuanto a la percepción que tiene de Ucrania, ¿no? Una cosa es lo que ve Alemania o Francia, que ellos lo que ven es más un problema geopolítico, porque lo que ellos necesitan es estabilidad para que ese gas, ¿no?, y otros y otras mercancías puedan circular libremente hacia un lado u otro, poder hacer negocios, inversiones mutuas, desarrollarse, etcétera. Y otra cosa, por ejemplo, es muy diferente para como lo ve Polonia o lo ve Estados Unidos, ¿no? Para Polonia, Ucrania es parte también de su espacio histórico, que han controlado parte de ese territorio y les encantaría volver a tomarlo, ¿no? Es parte de su ideario histórico, ¿no?, de esa gran Polonia de mar a mar, ¿no?, de Mar Negro a Mar Báltico. Y Estados Unidos, ¿no? Que bueno, que esto es también un análisis que hago yo, que no es necesariamente afectado, pero Estados Unidos también lo último que le interesa es un gran espacio de seguridad sin conflictos entre Lisboa y Shanghái, ¿no? Entre Lisboa y Vladivostok, Lisboa y Pekín, o como queramos montarlo, ¿no? Entonces, que Ucrania sea un foco de problemas, pues yo creo que les beneficia en alta manera. O sea que, por supuesto, a nosotros no, y eso es algo obvio. Y están todos intentando influir y marcando unas líneas rojas ya de qué es lo que quieren, ¿no? Rusia exige que Ucrania nunca entre en la OTAN, porque para ellos, claro, ellos declaran que es una cuestión de seguridad nacional total, porque desde luego si los ucranianos entran en la OTAN y ahí se ponen misiles del tipo que se quieren poner se han puesto ya en Rumanía y en Polonia, pues estaría Moscú a unos pocos minutos de tiro, a lo cual Moscú dice que no lo va a permitir. Por su lado, con razón, los demás dicen que, bueno, Ucrania ha hecho su elección, aunque esa elección también parte de lo que podríamos considerar en alta medida un golpe de Estado, que es lo que los sucesos del Maidán. Y yo, con muchísima gente que ha hablado, pues no me cabe duda que lo podríamos considerar así, por muchísimas características de fuerza que se usó para persuadir y cambiar la situación en el país. Y por otro lado, claro, está la propia Ucrania que dice que, bueno, somos lo que somos, pero nadie nos está preguntando. Pero claro, ese es el problema cuando juegas con tu soberanía. Cuando se la entregas, cuando entregas el poder de decisión y dependes económicamente de otros. Que si eres al final mantenido en parte, pues cuando, digamos, tu socio mayor te está diciendo que tienes que hacer algo, pues tienes que hacer algo. Y todo parece que el socio mayor de Ucrania, que son básicamente los Estados Unidos y en menor medida la Unión Europea, y dentro de la Unión Europea Francia, Alemania, es que están diciendo que Ucrania debe pasar por los acuerdos de Minsk. Y yo creo de verdad que más que una realidad de guerra, lo que los medios, sobre todo anglosajones, están poniendo toda esta digamos, todo este drama, ¿no?, con que la guerra puede volver a empezar enseguida, es también para que Ucrania entre en razón y aplique los acuerdos de Minsk.
¿Y qué supondría? ¿Por qué está retrasando la aplicación de esos acuerdos?
Pues supondría una inestabilidad dentro del país enorme. Probablemente la caída del gobierno, posiblemente otra revolución, posiblemente otro golpe de Estado, cada uno que lo considere como quiera, porque los acuerdos de Minsk, que son los acuerdos que se firmaron en su momento, en 2014, la primera tanda, en otoño de 2014 o finales de verano de 2014, y la segunda tanda a principios de 2015. Y los acuerdos de Minsk lo que básicamente vienen a traer es un Donbass, el Donbass, este rebelde sublevado, apoyado por Rusia, por supuesto, incluso con acciones de fuerzas rusas directas dentro de Ucrania, supondría la vuelta de este Donbass a Ucrania como una especie también de ¿por qué no decirlo?, de caballo de Troya. Sería una autonomía o un territorio con un grado alto de autonomía que podría imponer el veto a cualquier entrada de Ucrania en la OTAN o la Unión Europea. Eso por un lado, y por otro lado sería la vuelta de varios millones, 2-3 millones de votantes, que podrían volver a inclinar la balanza hacia un lado que no es el que le interesa a esa visión de Ucrania pro-occidental, ¿no? Porque tras la pérdida de Crimea y Donbass, los votantes se han vuelto más pro-occidentales, pero es que claro, se les han ido 4 o 5 millones de votantes pro-rusos, y lo de pro-ruso lo pongo entre comillas porque no siempre es exactamente así, igual que los demás, los pro-occidentales no son necesariamente simpatizantes de la OTAN o Bruselas, etcétera, sino son, bueno, es una, digamos, visión de desarrollo futuro del país. Y estos acuerdos, esta minoría que hemos hablado antes de patriotas, pero que son muy, muy, muy activos, pues no la tolerarían. Bueno, yo creo que parte de la sociedad ucraniana tampoco la toleraría, porque diría, después de 15 años, perdón, 15 años, de 8 años de guerra, de miles de muertos, ahora nos venís con esto, que esto se podría haber firmado en el minuto 1 y se hubiera acabado las cosas. Claro, es que también da a saber cómo reacciona la sociedad ucraniana, aunque visto cómo ha reaccionado la sociedad armenia tras la pérdida del Karabaj, oye, pues un acuerdo diplomático yo de verdad creo que sería un gran logro. Pero claro, el maximalismo, ¿no?, que se aplica, ¿no?, que se lleva en esas regiones, ¿no?, de todo o nada, pues les está, digamos, limitando, ¿no?, estas posibilidades de acción. Y lo que hemos dicho antes, si tú no eres del todo independiente porque dependes de otros, y además esos otros te están reduciendo tus alternativas, pues al final tú no tienes poder de decisión. Y es de lo que se ha quejado, y es lo que cuento en unos textos de público, y también lo conté en una entrevista en La Sexta, en el Rojo Vivo. Entonces, que es lo que se quejó el ministro de Exteriores ucraniano, ¿no?, que dijo que la soberanía ucraniana tiene que ser respetada, etcétera, etcétera. Ya. Pero se antoja difícil, ¿no? Y sobre todo cuando tienes también a un vecino como Rusia. Porque, a ver, que Ucrania es la que es, pero es que Rusia, ojito también, ¿no?, con su postura cada vez más agresiva.
Bueno, es lo que tienen los cruces de caminos, ¿no? Hablamos que tiene una dependencia Ucrania, ¿no?, del exterior, pero también es lo que tiene los cruces de caminos, que uno se va dejando querer, ¿no?, por el que pasa por allí, y ese es un poco, ¿no?, la historia reciente del país y las líneas rojas que marcaba el ministro de Exteriores, y que tú te hacías eco también, ¿no?, en tu cuenta de Twitter, y nos las traducías al castellano, es que suenan como muy obvias, ¿no?, el respeto a la voluntad de los ciudadanos del país, el respeto a las fronteras y eso, en ser e intentar no solo respetar las fronteras, sino la propia integridad del país. O sea, que lo que tú dices, tanta línea roja, es que se antoja muy complicada cualquier diplomacia, tanto como las escenas que hemos visto, ¿no?, de recibiendo a Putin, a Macron, con una mesa de casi 8 metros de largo, que casi casi aquello pues parecía una mofa.
Sí, bueno, no parecía, era una mofa, eran de estas señales que le gusta mucho jugar al Kremlin, ¿no? Porque yo, todo lo malo que tiene Putin en política interior, porque bueno, yo tampoco es, no es secreto que tampoco soy el mayor fan de este dirigente, aunque yo no le voto, no me gobierna, así que no es problema mío. Lo tiene de ventaja en política exterior por el tema de que es un hombre mega experto, ¿no? Y que la mayoría de los políticos, el único político que estaba a su nivel más o menos era Angela Merkel y se ha ido, ¿no? Entonces los demás son mucho menos expertos, también son menos agresivos, ¿no? Porque, bueno, Putin otra cosa no, pero es agresivo en sus frases, ¿no? Esta postura de machote alfa que se lleva desde siempre, ¿no? Y que tan buenos dividendos le ha dado en Rusia, pues lo de la mesa, pues es otra señal, ¿no? De distanciamiento total, ¿no? Y las frases posteriores en plan de, bueno, quien no hemos podido decidir nada con Macron porque él no es quien decide en la OTAN, ¿no? Entonces, para hablar con, como que dice, ¿no? Para hablar con un lacayo, pues no, pues sí, hemos hablado, pero eso no lleva a nada. Entonces, Rusia está en una actitud también, realmente, a ver, poco constructiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está en un momento muy agresivo en el que ha marcado también unas líneas rojas, ha movilizado muchísimas tropas. Han llevado muchísimas tropas a la frontera con Ucrania, aunque también es verdad que esa frontera antes no era vista como una frontera peligrosa y ahora sí que es una frontera peligrosa, ¿no? En similar le pasa a Ucrania, ¿no? Que tenía casi todas sus puertas antes en la frontera occidental, pero ahora después del cambio, digamos, geopolítico, geoestratégico del país, pues tienen que llevarlas de otra manera, ¿no? Dislocarlas de otra manera y empezar a hacer planes de defensa de otra manera. Y Rusia, pues bueno, tiene la deriva de intentar recuperar al menos parte de lo perdido tras el fin de la Unión Soviética, ¿no? Putin, la llegada de Putin es una señal. El discurso de Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007 es otra señal en la que él ya habló de la problemática que supone el mundo unipolar y que eso no iba a durar. Y por otro lado tenemos la guerra del 2008, ¿no? En la que Rusia marcó una línea roja clarísima en cuanto no iba a permitir que estos estados satélite de su territorio, de los territorios de las repúblicas vecinas, pues fueran absorbidos, ¿no? Fue Abjasia, Osetia, tenemos Transnistria. Bueno, Karabaj es algo diferente porque bueno, no había tropas rusas ahí, ahora las hay, y tenemos el Donbass, que no, que teóricamente tampoco hay tropas rusas ahí, pero las hay, por supuesto. Entonces, Rusia ya ha dicho que si Ucrania lanzaba cualquier operación militar para intentar recuperar el Donbass, Rusia iba a contraatacar. Ese es su discurso principal. Pero a partir de ahí, lo que estamos viendo es que están poniendo unas fuerzas sobre la mesa que de verdad podrían invadir Ucrania y en muy poco tiempo, por lo menos una buena parte del país, estaría bajo dominio militar ruso.
Pues sí, esperemos que no se llegue, ¿no? A esa situación que lo dices, que es probable, porque ahí están, ¿no? Las tropas desplegadas, ahí está la experiencia Rusia en la toma rápida de territorios, y ahí está también ese hilo musical, ¿no? Que a veces los grandes medios nos van anunciando poco a poco de las ganas que prácticamente tienen, ¿no? Estas grandes potencias, tanto Estados Unidos, la OTAN, como Rusia, por volver a esa tensión de la Guerra Fría, que parece también que al final los intereses son más nacionales, ¿no? En su caso, para seguir teniendo la política nacional y doméstica clara, ¿no? Biden con su electorado, e incluso Alemania, ¿no? Con su nuevo presidente, Francia con las futuras campañas. Así que necesitamos que vuelvas muchas veces al terreno, Pablo. Y en lo personal, ¿qué tal has podido trabajar? ¿Sigue siendo fácil trabajar como freelance con tu experiencia estos últimos 8 años en lugares calientes? No sé si has tenido o has visto alguna señal también que te lleve a buscar el descanso casi estratégicamente ahora.
Pues hombre, no, pues no es ningún secreto que lo he compartido en mis redes sociales. He tenido un encontronazo con las autoridades ucranianas, con sus servicios secretos, que tampoco ha sido de manera muy oficial, porque básicamente no nadie me ha, no me han dado ningún papel y han sido todo más bien amenazas verbales, pero bueno, yo de verdad que es en Ucrania siempre, en estos países, sobre todo cuando pasan estas cosas, ¿no? A digamos, épocas de tensión, pues bueno, el ambiente siempre es un poco más, más extraño y trabajar pues se vuelve quizás más difícil de lo que se desearía. Entonces yo pues esta vez he podido trabajar lo que he podido trabajar y hasta donde he llegado, hasta donde digamos han llegado mis nervios, y después bueno he encontrado con servicios de seguridad ucranianos que no pues no están muy contentos, no sé si con mi trabajo o con qué, porque tampoco me han sabido explicar muy bien, pues he tenido que abandonar el país para tomar también un descanso y bueno, espero poder volver en un futuro cercano para seguir trabajando, porque digo, es un país que me encanta, tengo multitud de amigos ahí y que bueno, que se ha sido parte fundamental de mi carrera como periodista, la verdad.
Por supuesto, y a nosotros nos encanta también leer tus crónicas desde allí, en los medios que lo haces, y seguirte también en redes, dejándonos esas claves para comprenderte. Pablo, ¿qué estás leyendo ahora en este descanso? ¿Y cómo podríamos seguir también desde la distancia? ¿Quién nos podría dar también buenas claves, al igual que tú?
Pues mira, yo de verdad que los periodistas que hay sobre el terreno son todos muy buenos, yo puedo estar no de acuerdo con algunos de ellos. No, a ver, pues yo he estado trabajando, por ejemplo, ahora, y es un gran experto en Ucrania y en todo el espacio postsoviético, y recomiendo muchísimo su trabajo, que es Ricardo Marquina, que lo puedes sobre todo encontrar en Twitter, que Rusia se mueve, y también lo puedes ver en YouTube, porque ha hecho grandes documentales sobre el espacio postsoviético, que además son de libre acceso, lo cual es, vamos, es un lujazo. Después, bueno, están la periodista del País, ¿no? María Sauquillo, que también está haciendo muy, muy buen trabajo. Está Xavier Colás, del Mundo, que también, ya os digo, que yo puedo no estar de acuerdo con todos ellos en algunos detalles, en muchos detalles, pero bueno, son grandes profesionales que están haciendo su trabajo sobre el terreno y, bueno, tú lo puedes seguir. Y si no, pues intentar tirar de medios en inglés o incluso de medios rusos con el Google Translator, porque yo la verdad es que la variedad está al gusto y no siempre una parte va a explicar los pensamientos de la otra, cosa que yo siempre he intentado y lo sigo intentando, ¿no? Estar más o menos en el medio y ser objetivo explicando la razón de los dos, pero bueno, los medios occidentales pues pecan hacia un lado y los medios rusos pues pecan hacia el suyo también, de manera a veces incluso más clara. Yo sigo, de verdad, no he podido desconectar, sigo al día leyendo todas las noticias, pues sobre todo las agencias, porque no necesito que nadie me interprete las noticias, tengo conocimiento suficiente como para interpretarlo yo mismo, pero necesito saber los hechos que ocurren, ¿no? Entonces yo entiendo que la gente normal, si no sigue el tema, pues es algo que no podrá seguir, pues invitarles a seguir a los compañeros mencionados, a otros seguros muchos que habrá y que se me olvidan ahora, y bueno, el trabajo mío, ¿no? Que bueno, que yo sigo publicando, estoy preparando un reportaje también para Gara, para Saspica, estamos acabando de editar unos cuantos vídeos que hemos grabado, así que material hay y material irá saliendo en los próximos días, semanas.
Perfecto, Pablo, pues venga, descansa, que cuanto más descansado estés, yo creo que más cerca estarás de regresar todavía a esas ciudades de las que vienes, a Ucrania, el país del que hemos hablado y con el que hemos viajado. Y nada, cuídate mucho. Desarca de Andibat.
Desarca de Solibio Bay. Now she's happy with you and it hurts. I know that it's true.
Y con esta canción cerramos la entrevista de hoy, el viaje sonoro aquí en Piedra de Toque. Agradecemos como siempre a Trango World que apoye esta aventura sonora. Y a todos os deseamos pues muy buena semana hasta el domingo que viene. Sed muy felices. Agur. I can go on while
transferred. I'm asking you much, I need to be saved by you. I'm down on my knees, and now I'm begging you, pleading to please let her go. Tell her I love her and walk out the door. 'Cause I'm missing her so, 'cause you stole it. Till the sun rose up high in the sky, and I let her rest in my arms when she needed to cry. But now she's with you, it feels like she's never been mine. Love her so much it hurts, I don't know I'll ever be fine. She came to me with a heart that was broke. I mended it back with a piece of my own inside. That she's happy with you, she felt better with me. I'm asking you twice and I'm down on my knees. I'm begging you, please. Now I'm begging you, pleading to please let her go. Tell her I love her and walk out the door. 'Cause I'm missing. Help, I'm going insane, I know. I'm missing her soul. Missing her soul.